Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A finales de los años 80, Felipe González, secretario general del Partido Socialista, gobernaba todavía con mucha comodidad, pero en las elecciones de entonces el Partido Socialista obtenía menos del 40% de los votos. Hoy Sánchez, si hubiera elecciones, según el CIS de Tezanos, obtendría nada más y nada menos que el 41% de los votos y estaría rozando la mayoría absoluta. El CIS de Tezanos, publicado hoy, es un CIS hecho a medida para forzar la investidura de Sánchez con las abstenciones de izquierda y derecha y para que no se celebren nuevas elecciones. Tezanos le da al PP solo el 17% de los votos, 10 puntos menos de lo que tenía AP a mitad de los 80. Ese PP, que solo tiene el 10% según Tezanos, ha celebrado hoy una junta directiva. Casado ha renovado la cúpula del partido desde el número 3 para abajo. Ha cambiado la estructura. Portavoces del Congreso serán Cayetana Álvarez de Toledo, Maroto será portavoz del Senado. Ya digo que de Maroto para abajo, que era hasta ahora secretario de organización, todo ha cambiado. Ha aprovechado Casado para repetir en su comparecencia tras esa junta directiva que con ellos no pueden contar, porque con este Partido Socialista que se entiende con Bildu, pues que no puede haber abstención.
La abstención no es posible con Pedro Sánchez.
El PP de Casado ya tiene una junta directiva a medida de su líder. Hace un año, que es el tiempo que lleva Casado en el PP, el PP era todavía el partido que aglutinaba a ideas e intereses de una derecha muy amplia. Pero este gran PP, en gran medida, fraguado por Aznar, saltó por los aires tras las elecciones de abril. El PP que le dio Casado había sembrado dudas por su ineficacia ante el desafío separatista, había sembrado rechazos por la corrupción, era un PP el heredado por Casado, acusado de tecnocrático, era un PP acusado de haber cedido a planteamientos de la izquierda en ámbitos sociales y culturales. Casado tuvo que lidiar en las elecciones de abril con una herencia complicada y tuvo que enfrentarse a la implosión de la derecha en tres fuerzas diferentes. En las elecciones de abril apareció Vox con fuerza, un Vox que reivindicaba para sí lo propio de la derecha identitaria, que se beneficiaba de los errores cometidos en Cataluña, del malestar por el estado de las autonomías, que pedía sacudirse a los complejos. Vox ganó terreno con el rechazo del modelo autonómico, con la crítica a las leyes de memoria histórica y con la ideología de género, acusando, todos lo recordamos, al PP de ser la derechita cobarde. También Casado tenía que competir con Ciudadanos, que se había corrido, desde entonces sigue ahí, a la derecha. Durante la campaña electoral Casado cometió claros errores, porque no encontraba su sitio, porque asumió en ocasiones el discurso de Vox, porque en otras ocasiones asumía el nerviosismo, la ultraactividad de Rivera. Tres meses después podemos decir que las cosas han cambiado bastante. Casado parece haber encontrado su sitio, lejos del radicalismo de Ciudadanos, del nerviosismo de Rivera, y ha ido encontrando también su sitio respecto a Vox, que se ha ido redimensionando a la baja. Casado estaba más tranquilo y parece que se ha dado cuenta el líder del Partido Popular de que muchas veces el silencio y saber esperar le beneficia. Ha encontrado un hueco más institucional, ofreciendo pactos de Estado a Sánchez, acudiendo a las convocatorias de Sánchez, cosa que a veces no hace Rivera. Además le ha beneficiado, bueno, pues que ha conseguido conservar el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Castilla y León, ha conseguido conservar Murcia, y ha encontrado, ya digo, el hueco porque vuelve a ser el centro de la derecha. Hoy mismo Casado de nuevo hablaba de moderación y de centrismo.
Nosotros seguimos en la moderación, en la centralidad.
Sin duda, el futuro del Partido Popular está en retomar lo que fue, es decir, una derecha, un centro-derecha amplia. Casado tiene mucha tarea por delante. Tiene que demostrar que para la derecha la economía no lo es todo, que el centro-derecha es más que gestión, que le interesa la educación, que le preocupa la desigualdad, que le interesa las reformas del modelo autonómico. Tiene mucha tarea por delante Casado. A ver qué hace con esta nueva directiva. Desde luego, los portavoces y la directiva deben abandonar los errores del pasado, no confundirse con el radicalismo que a veces exhibe Ciudadanos y con las opciones minoritarias que defiende Vox. Es lo primero, pero no lo único. Hoy, Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, hemos conocido los datos de las víctimas de este delito en 2018. 120 personas han sido víctimas de trata con explotación sexual, 6 de ellas son niñas. El dato positivo es que la cifra más baja de los últimos años en España. José Manuel Pino.
Y más de 9.000 fueron identificadas en situación de riesgo. De las 128 víctimas de explotación sexual, 122 eran adultos, la mayoría mujeres. Además, había menores, en su totalidad niñas. La mayoría procedían de Nigeria, Venezuela, Rumanía o Colombia. Esta última ha pasado de 1 a 19 víctimas en el último año. En el caso de la explotación laboral, en 2018 se identificaron a 94 víctimas, 36 más que en 2017.
A los datos de trata de 2019 hay que sumarles un caso más, porque hoy hemos sabido que la Policía Nacional ha liberado a 7 mujeres nigerianas que eran explotadas sexualmente en varios pisos de Almería. 9 personas han sido detenidas. COPE Almería, Jordi Fulqué.
Después de ser cazadas en Nigeria, su país de origen, y después de un periplo por varios países, al llegar a Almería eran obligadas a prostituirse para hacer frente al pago, según la organización, de una deuda de 30.000 euros. Una de ellas pudo escapar hace aproximadamente un año y denunciar el caso a la Policía Nacional. Después de una ardua investigación, al final la operación ha culminado con 6 registros en 5 domicilios y un local comercial, 5 de ellos en Almería y uno en Sevilla, en los que se han intervenido 10.240 euros en efectivo, documentación falsificada, diverso material informático, móviles, tablets, y además también se ha procedido a la detención de 9 personas.
El déficit del Estado se ha disparado en el primer semestre del año. Aumenta el gasto. Joaquín Vidmanos.
El cierre del primer semestre no ha sido bueno para las cuentas del Estado. Los números rojos han incrementado un 27%. El déficit público ha superado los 10.500 millones de euros en junio, el 0,84% del PIB. Aunque la recaudación de impuestos ha mejorado, los gastos han aumentado todavía más por el incremento de los salarios de los funcionarios, por los llamados viernes sociales o por el coste de las elecciones. También las comunidades autónomas empeoran cifras, ahí el desequilibrio supera el 20%, Baleares es la que tiene más problemas. Le siguen Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana. Solo País Vasco, Asturias y La Rioja tenían superávit en mayo. El déficit del conjunto de las administraciones, sin contar los ayuntamientos, cerró ese mes en el 1,35% del PIB. En otras palabras, habrá problemas para cumplir objetivos.
En deportes, el Real Madrid vuelve a jugar esta tarde. Alberto Marcos.
Después de la dura derrota en el partido ante el Atlético, el Real Madrid juega en el Allianz Arena a las 6 ante el Tottenham. El objetivo es claro, eliminar las malas sensaciones del derbi y seguir con la puesta a punto antes de empezar la liga. Courtois no ha viajado hasta Alemania lesionado y tampoco lo han hecho James ni Gareth Bale, este último todavía pendiente de su futuro. En el Barcelona, lo acaba de contar Elena Condis en Deportes Cope, el Barça ha rechazado una oferta del Zenit por Malcolm al considerarla insuficiente, aunque siguen las negociaciones. Y en el Valencia, el presidente Anil Murci se ha reunido esta mañana de nuevo con el director general Mateo Alemany y también con el entrenador Marcelino, y Alemany ha dicho a la salida que van a seguir las conversaciones.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La salud y la sanidad son dos cosas que lógicamente nos preocupan. Hay quien piensa que en España hay pocos médicos. Ha habido protestas en diferentes comunidades autónomas en los últimos meses reclamando a las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias, más personal, más tiempo para atender a los pacientes. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado aumentar un 10% el número de las plazas de los médicos internos residentes, lo que solemos conocer como MIR, o sea, aquellos que acaban la carrera y hacen la oposición para ingresar en la sanidad pública. Para la próxima convocatoria, la de 2020, los exámenes serán más cortos, con menos preguntas, y se ampliarán las plazas hasta llegar a 7.512. De esas 7.512, 2.205 estarán destinadas a medicina familiar. La medicina familiar, la figura del médico de familia, es la menos solicitada por los graduados de medicina y en algunos casos es de la que más necesidad se tiene. Hay pueblos donde, bueno, la falta de médicos se nota de forma acusada. Jesús Antolín tiene ahora 71 años, vive en un pueblo palentino, en el pueblo palentino de Arconada, en Tierra de Campos. Nos recuerda que en su pueblo hay veces que el médico no les visita en todo un mes. Y si tienes un problema grave, como le ocurrió a él en 2010, tiene que confiar en la suerte o en la providencia.
El mío coincidió que pues las hijas viven en Palencia, y era el día de la fiesta de allí de Palencia, estábamos de fiesta, y yo noté que en el pecho se sentía cosas raras, y tuve la suerte esa, que llegué allí y sí me dijeron que me estaba dando un infarto.
Bueno, la suerte es que el infarto le dio en Palencia, donde hay más médicos. Si le hubiera dado en su pueblo, pues quizá, dice él, no podría contarlo. Para pueblos como Arconada, la presencia y la visita frecuente de un médico es muy importante, dice.
Pues hombre, sí, no es mucho, pero solamente pediríamos pues una hora a la semana, que yo creo que tampoco es tanto. Ya sé que somos pocos y que la cosa está fastidiada, pero ya me parece que lo mínimo una hora a la semana.
Una hora a la semana es lo que pide Jesús. ¿Nos faltan médicos en España? Porque este dato nos llega a la par que nos llegan otros datos de que el número de estudiantes de medicina que acaba la carrera ha aumentado considerablemente. Vamos a ver si Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, nos resuelve dudas y nos aclara cuál es la situación, sobre todo de la medicina de familia, que es lo que parece provocar más discusiones. Profesor Chivato, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Este aumento del 10% de las plazas del MIR puede resolver algunos de los problemas que los médicos vienen denunciando y protestando por ellos en algunas comunidades autónomas?
Bueno, en primer lugar decir que sí es una ayuda, pero no es la solución definitiva, porque es cierto que no faltan médicos, lo que faltan son especialistas. Hay un número de médicos que no están trabajando en España, que han terminado sus estudios de medicina, pero no pueden acceder a realizar una formación especializada. Y la legislación vigente indica que si no se tiene una especialidad, no se puede ejercer en la sanidad pública, que es la principal ocupación para los médicos en España.
Vamos a ver si yo lo he entendido. O sea, tenemos excedente de estudiantes que acaban la carrera de medicina, tanto es así que se marchan de España, pero tenemos déficit de estudiantes que superen el MIR.
Correcto, porque, por ejemplo, en la última convocatoria de este mismo año, 2019, se han presentado más de 15.000 candidatos para... Sí. No llegaba a 7.000 plazas. Es cierto que tenemos un efecto llamada, porque esto es habría que hacer una visión, una perspectiva histórica. Por ejemplo, en los años 80 se licenciaban entonces más de 30.000 médicos al año en España. Pero en el año 2000, al aplicarse los números clausus, apenas se llegaba a 4.000, con lo cual ahí sí que faltaban médicos.
Sí.
En el año 2000. Y ahora, en este año 2019, han terminado prácticamente unos 7.500 médicos.
Sí.
Entonces tenemos unas grandes... Este es un país de extremos, de péndulo,
sí.
Y a veces nos sobran médicos, a veces nos faltan. En el momento actual, en el 2019, no nos faltan médicos. Lo que nos faltan son especialistas, efectivamente, medicina de familia es un ejemplo, pero también la pediatría. También faltan pediatras, por ejemplo, sin ir más lejos, en una gran ciudad como es Madrid.
Ya, vamos a ver, y entonces, no faltan médicos, lo que falta es gente que saque el MIR. Y el MIR... no lo sacan porque es muy difícil o porque se dotan pocas plazas y eso hace que sea más exigente. O sea, ¿es un problema de presupuesto, es un problema de dotación de las comunidades autónomas, de poner dinero?
Pues desde luego, haciendo una inyección de dinero, se podrían convocar más número de plazas. Es cierto que no es una fábrica de coches, por ejemplo.
Ya.
Los servicios tienen que estar acreditados por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. Hay un número máximo de formación de especialistas en cada servicio acreditado, tanto en atención primaria como en la formación hospitalaria. Y lo que sí es una herramienta que necesitamos es el famoso registro, que estamos ansiosos de disponer de un registro, porque una cosa es el número de médicos que hay,
sí,
que tienen el título de médicos, y otro realmente el número de médicos que están ejerciendo en determinada especialidad. Porque al final, como muy bien decía este ciudadano palentino,
sí,
lo que hay una mala distribución de médicos. Hay sobresaturación de médicos en grandes ciudades, pero en la España despoblada, que tanto se habla de ella,
sí,
pues ahí sí que faltan médicos.
O sea, vamos a ver, entonces, ya hemos identificado varios problemas. Uno, que es pocas plazas de MIR, y luego una mala distribución geográfica. Y eso, ¿pero eso depende de las comunidades autónomas o depende de los propios médicos?
Pues sí, depende, en primer lugar, ahora hablo como decano, de las propias facultades, porque es cierto que en las facultades ahora la formación del médico recae mucho en los hospitales, aunque es cierto que ya hemos introducido la asignatura de medicina de familia en, ajá, nuestros planes de estudios. Solamente puedes querer lo que conoces, y desde luego la medicina de familia no estaba en planes de estudio y era considerada una especialidad menor, cuando es todo lo contrario, es la puerta de entrada al sistema sanitario en España. Por tanto, hace falta tener muy buena medicina de familia.
Ya.
Y eso pasa porque conozcan los alumnos a esta especialidad fundamental en el sistema.
Tenemos pocos médicos de familia porque hay un cierto, a ver cómo lo digo suave,
desconocimiento.
O infravaloración. Hombre, la medicina
también
buena es la hospitalaria, no tiene que ser el caso recomplicado que puede ir a la serie house, pero yo encargarme de los abuelos que vienen con un reuma, pues hombre, yo no he hecho la carrera para eso.
Y ahí es donde tenemos el reto los profesores en las facultades. Tenemos que ir cambiando de una medicina basada en el diagnóstico y en el tratamiento súper especializado,
sí,
hacia una medicina basada en la prevención y en la educación sanitaria.
Ajá.
Tenemos que hacer una medicina donde el paciente tenga un papel activo en el manejo y sobre todo en la prevención. Hay que fumar mucho menos, hay que hacer más ejercicio, hay que comer mejor,
ya,
hay que disminuir el estrés, y con eso evitamos un importante número de enfermedades y de reubicaciones de determinadas enfermedades.
Pero todo eso es educación sanitaria, que muchas veces corre a cargo del médico de familia, que
correcto,
vas a decirle que te duele el juanete y aprovechando que te duele el juanete te hace el análisis de colesterol y te dice usted tiene que cambiar la dieta, usted tiene que cambiar una serie de cosas, ¿no?
Y ahí entra otro, por añadir problemas al puzzle que estamos,
sí,
diseñando,
sí,
en unos minutos, el tiempo que tiene el profesional,
claro,
de sanidad, atención primaria, para atender como se merece a un ciudadano.
Y lo que se quejan los médicos es que, de muchas comunidades autónomas, es que les queda muy poco tiempo para cada paciente.
Efectivamente, tener 5 o 6 minutos por paciente es prácticamente imposible atender como se merece al paciente con unos criterios de calidad. Tenemos que ir variando, como digo, hacia esa medicina preventiva y educacional donde el paciente juega un papel esencial.
Ya. Y esto, entonces, nos ha dicho usted que es cuestión de formar a los estudiantes de medicina para que no menosprecie la medicina de familia. Esto nos dice que es cuestión de distribuir mejor las plazas en la geografía y que haya más plazas. Esto es cuestión de presupuesto también, claro.
Claro, ahí sí que entran. La verdad es que, a pesar de todo lo que estamos diciendo,
sí,
el sistema sanitario español, tanto público como privado, es una de las fortalezas de este país y muy bien valorado por los ciudadanos. Saben que disponen de una asistencia sanitaria excelente, porque es cierto que una cosa que hacemos muy bien en España es formar a los médicos en las facultades de medicina.
Ajá. Bueno, pues Tomás Llevato, gracias por habernos dibujado el puzzle de cómo esa buena sanidad española podría mejorar. Tenemos médicos, no tenemos plazas, y hay que pensar también en la gente que vive fuera de las grandes ciudades. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.
El 7 de abril de 1843, el vapor británico de Palas S.S. Solway, de la Royal Mail Steam Packet, partió del puerto de A Coruña rumbo a América. Pero al pasar junto a las playas de Malpica, en A Coruña, colisionó contra los bajos marinos. Se hundió en menos de media hora y murieron 35 tripulantes. Hace tan solo unos días, casi 200 años después, se descubrió en una inmersión el sextante de la nave a unos 24 metros de profundidad. Varios especialistas de la Armada y el arqueólogo subacuático Miguel San Claudio han descendido hasta ella. Vamos a hablar precisamente con Miguel San Claudio, que es arqueólogo subacuático y nos va a contar, espero, esta aventura. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue ese descenso hasta el barco?
Bueno,
hasta el pecio, vamos.
Hasta el pecio, hasta el naufragio, sí, hasta los restos del naufragio. Bueno, ¿cómo se llama? El grupo de buceo de Malpica, que dirige nuestro buen amigo José Antonio Díaz, pues encontraron, localizaron este barco ya hace algunos años. El pecio se encuentra, como has dicho, en los bajos de los Valdayos, que son unos bajos que están frente a la costa de Caraballo y que constituyen un peligro para la navegación, de tal manera que a lo largo de los siglos se han convertido aquello en un cementerio de buques. Son muchísimos los barcos que hay allí localizados, hundidos. Y este chico, José Antonio, pues descubrieron en una de las inmersiones un sextante de bronce en estado de conservación, bueno, relativamente aceptable, y por supuesto pues dieron parte del hallazgo, porque es un hallazgo singular, y dieron parte a las autoridades. La Xunta de Galicia tiene firmado un convenio con la Armada Española para la protección del patrimonio cultural subacuático, y en ese convenio pues la Armada se compromete a poner embarcaciones y personal para la protección del patrimonio cultural subacuático, y la Xunta pone los técnicos. En este caso soy yo, que pese a que no soy de la Xunta, no soy funcionario de la autonomía, pues bueno, normalmente para este tipo de trabajos pues me contratan a mí para dirigirlos. Y bueno, fue simplemente...
Pero cuando uno baja allí, ¿a cuántos metros está esto?
Pues está en torno a los 25 metros de profundidad.
25 metros, sí.
Es una inmersión sencilla, ¿sí? Y, en fin, sin muchas complicaciones.
Es un barco que lleva ahí, siglo y medio prácticamente.
Efectivamente.
¿Cuál es el estado de este barco?
Bueno, hay que pensar que este era un barco de madera. Es un vapor de paletas, ¿sí? Estos barcos que llevaban unas ruedas a los costados, ¿no? A cada uno de los costados, y es uno de los primeros vapores que se hundieron en aguas de Galicia. La madera, por supuesto, ha desaparecido, ¿sí?, hace ya mucho tiempo, y quedan por el fondo pues los elementos metálicos que componían el barco, desde la clavazón hasta, por ejemplo, el forro, ¿no? La parte del exterior del casco del barco, que estaba forrada en cobre. Queda la maquinaria del barco, la máquina de vapor, una máquina de vapor de tipo antiguo, y quedan también las ruedas de paletas, todavía están en el fondo.
Miguel, ¿hay más barcos por esa zona?
Pues sí, la zona de la Costa de la Muerte, la fachada atlántica de Galicia, es una de las zonas más ricas en patrimonio cultural subacuático del mundo. Hay que pensar que Galicia está frente a la ruta de navegación más importante que ha conocido el ser humano, que es la que comunica el norte de Europa con prácticamente cualquier otra parte del mundo y que discurre frente a las costas gallegas. Todos sabemos que estas costas no son siempre amables, ¿no? Y que temporales o nieblas o incluso la propia concentración de barcos en un punto pues dan lugar a accidentes y que han ocasionado numerosos naufragios y que hoy en día son los que nosotros estamos estudiando.
¿Y qué hacéis con los pecios? O sea, ¿estudiáis, los conocéis, se rescata algo del contenido que pueda haber? ¿Cuál es el protocolo normal, Miguel?
Bueno, el protocolo normal es conocer lo que hay, saber lo que tenemos y dónde está. Es evidente que tantísima riqueza no habría presupuesto que suficiente para pero sí que lo que somos capaces de hacer hoy en día es conocer aquello que hay y, como es en este caso, rescatar aquellos elementos que pudieran sufrir algún tipo de peligro, ¿no?, por permanecer debajo del agua.
¿Y aquí habéis sacado algo o no?
Bueno, aparte del sextante, no hemos quitado nada. Ajá. No hemos extraído nada de este pecio. Sí, es verdad que también estamos trabajando, haciendo campañas arqueológicas en otros buques, como por ejemplo en el Santiago de Galicia, que es el Galeón de Ribadeo, en el cual también ya llevamos varios años trabajando.
Miguel San Claudio, gracias por haber estado con nosotros contándonos todo lo que la Costa de la Muerte, frente a Galicia, esconde bajo sus aguas. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Hoy en la tarde de COPE queremos conocer tus historias con la grúa. ¿Qué te sucedió? ¿Por qué tuviste que llamar a la grúa? ¿Dónde te quedaste tirado? ¿En qué país? ¿En qué zona del mundo? ¿En qué calle? ¿Cuándo se llevó la grúa municipal tu coche? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuánto pagaste? ¿Qué nos están contando los oyentes, Cobian?
Pues mira, Antonio de Pamplona dice: esto no me pasó a mí, sino que le pasó a tres amigos. Se vinieron a pasar los Sanfermines y sin darse cuenta aparcaron en zona azul. Claro, se llevó el coche de la grúa y tuvieron que pagar 70-80 euros, no me acuerdo bien, para sacarlo. Al día siguiente, dicen que sin enterarse otra vez, volvieron a aparcar en zona azul. Así que otra vez les tocó pagar para retirar el coche. No han vuelto a Pamplona desde aquella y si vuelven será en tren o en autobús.
Es que esto es de Aurora Boreal, ¿eh? Dos veces seguida aparcar en zona azul y que se lo lleve la grúa. Igual es que no estaban muy atentos, por lo que fuere.
Pues igual, sí.
A la señal de que allí no se podía aparcar.
Mira, fíjate lo que nos cuenta Carlos, que dice que enfrente de su casa hay un paso de peatones y justo detrás hay un hueco para que aparque un coche y como mucho, si entra otro, ya sería mal aparcado.
Entonces yo aparqué bien con la mala suerte de dejarme el freno de mano sin poner. ¿Qué ocurrió? Llegó un coche, aparcó detrás del mío, lo pegó tanto al mío que le dio un pequeño empujoncito y vio que mi coche se movía. Es decir, se dio cuenta de que no tenía el freno de mano puesto. Así que el simpático conductor lo que hizo fue empujar mi coche hasta que el suyo quedó bien aparcado y plantar el mío encima del paso peatones. Vino la grúa, enganchó mi coche, yo justamente en ese momento bajaba a la calle, casualidad, y explícale tú al dueño de la grúa que tú has aparcado bien. Explícale tú al policía de tráfico que tú has aparcado bien y que ha sido el coche de detrás el que ha empujado tu coche hasta el paso de peatones. Total, que no me libré de la multa, así que nada, esa es mi peripecia con las grúas.
Bueno, esto que nos cuenta Carlos es también otro clásico.
Es muy mala suerte también.
No digo yo lo de freno de mano, a mí lo de freno de mano me ha pasado, ¿eh? No se lo llevó la grúa, pero me llamaron unos municipales, había unas elecciones municipales y autonómicas, yo iba con las prisas, dejé el coche y el coche iba solo, ¿eh? O sea, el coche le corrió, claro, los municipales podían haberme llevado detenido por imprudencia temeraria. Ah, muy educado, claro. Me dijeron: aquí hay un coche que anda solo hacia atrás, mire usted, no, es mío. Bueno, pero esto de que tú llegas en el mismo momento en el que han terminado de subir al coche y empieza la negociación y las rogativas, hombre, no te lo lleves, y total, estoy aquí, bájalo, qué trabajo te cuesta, sí, o sea, ahí yo he ido aprendiendo con el tiempo, yo al principio era muy insistente con los agentes de la autoridad, señor agente, hombre, sí, ha sido un descuido, pero sí, hombre, sí, tal. Y es difícil convencerlos, ¿eh?
Pero a ti te han llevado el coche muchas veces, por lo que deduzco, ¿no?
Alguna vez, la negociación, o sea, hay que partir de un dato, la tienes perdida, o sea, no tienes nada que hacer,
nada
que hacer, y luego ya si consigue que la multa, porque claro, hay que pagar la multa, hay que pagar el depósito, luego tienes que pagar normalmente el taxi.
Ahí está.
Yo creo que psicológicamente hay que ponerse en el punto de la derrota total. Y ya todo lo que consigas a partir de la derrota total, bien estará, sí.
Bueno, y imagínate que llegas, esta situación que dices tú, sí. Fernando, te encuentras con la grúa llevándote el coche, pero imagínate que dentro del coche van tus cinco hijos.
Que te ha dejado, o sea, ha dejado el coche aparcado, en mal sitio.
Eso es.
Ha llegado el gruista, se lleva la grúa y están los niños dentro.
Esto le pasó a una ticia.
Nada, yo tengo cinco hijos, fui con los cinco hijos a casa de una amiguita a recogerlo y entonces cuando bajo me veo que la grúa está cargando el coche con los cinco niños dentro. Entonces, bueno, intenté que los bajaran, le dije por favor, el de la grúa me dijo que se los llevaba con los niños. Así que corriendo me metí dentro del coche y nos llevó a los seis hasta la grúa. Le puse una denuncia, pero no prosperó.
Oye, que nos llamen los niños, que son los que se pasaron un día estupendo. Imagínate, se montaron en la grúa.
¿Qué pensarían
mira,
ellos?
Mamá está ahí abajo, estaba hablando con este. Y los chavales encantados de subir de a la grúa, hombre.
Estaba hablando con ella y me ha dicho que los llevó, que dejó a los cinco niños y a su madre en un descampado el gruista.
A los niños en
el dentro del coche.
Sí.
La grúa llevó el coche hasta un descampado y los dejó allí.
Que sería el aparcamiento municipal.
Bueno, ella me ha dicho un descampado, entonces no lo sé.
Ya.
Y hasta
Los chavales se pasaron. A la madre le costó el disgusto porque decía, estos niños míos, estos hijos míos, ¿qué les va a pasar encima del coche si me cae el coche? Pero la madre, ya digo, se pasó una tarde de infarto, pero los niños, habría que hacer una entrevista a cada uno de los niños que lo recordarán como el día más divertido de su vida. Bueno, estamos recogiendo tus historias con la grúa. Nos puedes, recuérdanos, Cobian, el teléfono al que pueden mandar esas historias.
El 607-150602.
Esperamos tus mensajes y enseguida con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el analista de la tarde de COPE. Vamos a comentar, desbrozar, intentar entender las últimas noticias de la actualidad política.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para ti, una cerilla. Para mí, dinamita.
El monte te necesita. Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex. Un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Uy, mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gama del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con ansiedad esperábamos la llegada de Pablo Iglesias, uno de los periodistas que en España más se estudia, mejor se estudia, arriba, abajo, izquierda, derecha, este, oeste, el CIS de Tezanos. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, según el CIS de Tezanos, antes del debate de investidura, Pedro Sánchez, bueno, estaba en 41% de intención de voto directo. Eso significa que estaría quizá cercano a la mayoría absoluta. Luego ya lo demás pues es menos importante. Hay un 17% para el Partido Popular. El Ciudadanos se hunde hasta el 12,3%. ¿Nos creemos algo de este CIS o no, Pablo?
Bueno, nos podríamos creer el CIS, sobre todo si tenemos en cuenta que nos pasamos muchos meses de cachondeo durante el otoño y durante principios de año, haciendo mofas con el famoso CIS de Tezanos y la cocina de Tezanos. Y luego hay que reconocer y hay que recordar que el CIS fue la encuesta que más se acercó al resultado real de las elecciones del pasado 28 de abril, de las generales. Con lo cual ahora tendríamos que ser un poquito más comedidos. Por lo menos no hacer tanta chanza con el CIS de Tezanos.
¿Pero el 41% no te parece mucho intención de voto?
Hay que decir dos cosas. En primer lugar, que este CIS ya no vale para nada. No vale para nada porque las encuestas...
Pero la situación no es igual a la de entonces, porque...
No, es que para empezar, esta encuesta se hizo en los primeros 10 días de julio.
Sí, cuando Sánchez decía que no quería Podemos dentro del gobierno y Podemos decía que quería entrar, o sea, como ahora.
Y cuando estaban en una coyuntura de vamos a negociar, pero no estamos negociando, y estaban en globo sonda permanentemente. El vodevil que hemos visto en los 10 últimos días de negociaciones, del nefasto debate de investidura de la semana pasada, etcétera, etcétera, todo eso que ha sido un escarnio para la imagen de los políticos y en particular de algunos partidos políticos, todo eso no está reflejado en este CIS. Con lo cual, como esa investidura fallida y sobre todo lo mal que algunos partidos han gestionado esa investidura no está reflejado, por tanto, este CIS de principios de julio que conocemos ahora no vale absolutamente para nada porque la situación ya ha cambiado por completo. Y luego, en segundo lugar, porque como tú dices, da la sensación de que Tezanos un poquito de cocinilla sí que sigue haciendo y sobre todo sigue adaptando la realidad de las encuestas a la realidad política que más le interesa al Partido Socialista y utiliza el CIS, como hoy ha hecho el gobierno y ha hecho el propio PSOE, para presionar a los posibles socios para que le den a Sánchez un gobierno sin ataduras, un gobierno gratis, una investidura gratis, que es lo que no ha conseguido.
Vamos a ver, toda esta explicación que tú has hecho, que es necesaria y conveniente para tener una cierta capacidad crítica, porque si no, al final vamos escuchando lo que nos dicen los políticos sin poder tener elementos de análisis. Quien no tenga todo ese aparato crítico que afortunadamente tenemos aquí con tu ayuda, dirá, Sánchez está en el mejor momento de su vida política, tiene el 41%, le tienen que dar la investidura con la abstención de la derecha y la izquierda. Esta es la lectura rápida que se hace del titular del CIS.
Sí, y fíjate, yo estoy de acuerdo en la primera parte de la premisa, en que Sánchez está en el mejor momento político de su vida.
¿Tú coincides en eso con Tezanos?
Yo coincido en que Sánchez está en muy buen momento porque la vida política de Sánchez ha sido muy complicada. De hecho, todos le dimos por muerto cuando le echaron de la Secretaría General del Partido Socialista, cuando él renunció al escaño, cuando empezó una primarias en su propio peyot por toda España, etcétera, y luego ha llegado a la presidencia del gobierno.
Ya.
Pero digo que está en su
con
mejor
una
momento.
Con moción de censura.
Sí, con una moción de censura, pero precisamente a eso voy. La moción de censura fue la palanca que transformó a Pedro Sánchez, o que transformó, si me permites mejor la expresión, cambiar la imagen de Pedro Sánchez. Si vemos el propio CIS de hoy, vemos que los líderes políticos que están en la oposición, sea mi tocayo Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera, tienen una imagen bastante mala de lo que podían tenerlo hace unos meses, cuando a lo mejor Albert Rivera parecía más presidenciable. La imagen política que tenía Sánchez hace un año, por ejemplo, era muy mala y cada vez que pasa un mes es mejor. ¿Por qué? ¿Porque Sánchez está gestionando bien? No. ¿Porque ha negociado bien la investidura? No, todo lo contrario. ¿Porque ha llevado bien el gobierno? Tampoco. ¿Por qué? Por el efecto Moncloa. El efecto Moncloa fue el que le permitió conseguir un gran resultado en las elecciones generales del 28 de abril con 123 escaños y es el que ese aura de poder y ese aura que te da estar en la Moncloa le permite seguir siendo el líder que la gente ve como más presidenciable. Si analizamos un poquito el CIS, yo lo que veo es que Podemos evidentemente se desgasta, es muy evidente que el Partido Socialista sube, otra cosa es que nos creamos ese 41% que dice Tezanos, pero es evidente que sube porque el votante de izquierdas tiene que elegir entre PSOE y Podemos. Y yo no diría entre una marca o la otra, sino tiene que elegir entre uno que ya está en la Moncloa y otro que está fuera y está poniendo dificultades. Con lo cual, si tú eres votante de izquierdas, pues rápidamente yo creo que haces un voto útil y te acercas más hacia las posiciones de Pedro Sánchez. Y sin embargo, en la derecha, pues claro, es lo que tiene estar en la oposición. los tres líderes de la derecha pues siguen con una valoración bastante baja, no acaban de despuntar. Pablo Casado mejora y ahora ya vuelve a ser segundo, pero por una caída de Ciudadanos que a mí no me parece creíble del todo. En definitiva, que siguen estando ahí moviéndose en un ambiente en el que son las aguas movedizas de la oposición, mientras que al final el estandarte de tener el gobierno sigue beneficiando a Pedro Sánchez. Y en eso sí que creo que él está en su mejor momento.
Hoy hemos tenido Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que es el máximo órgano entre congresos. Bueno, Casado ha repetido que en estas circunstancias el Partido Popular no puede abstenerse y que esta renovación de su equipo va a permitirle hacer, digamos, una política de centro y de moderación.
Nosotros seguimos en la moderación, en la centralidad, como hemos demostrado en estas semanas, ya fuera de lo que es este ciclo electoral, y vamos a hacer oposición. Lleva el Parlamento cerrado 3 meses.
Moderación, oposición, vamos a ver. En principio, lo que se ha producido es una renovación desde Maroto, que era el tercero secretario de organización, para abajo. A Maroto, que se convierte en portavoz.
Una renovación masiva, además, ¿eh? O sea, completa.
Del equipo directivo, digamos.
Sí, sí, sí.
Maroto, que era el secretario de organización, se convierte en portavoz en el Senado, le sustituye a Ana Beltrán, y de ahí para abajo estaríamos buena parte de la tarde contando todos los cambios. ¿Qué significa esto después de las elecciones, después de la no investidura, esta reestructuración que ha hecho Pablo Casado de su equipo directivo?
Bueno, hay una cosa que tú ya has dicho a las cuatro, que es que Pablo Casado toma el control absoluto del partido, y esta es la primera realidad, y es lo que muestran todos los cambios que ha hecho, que van mucho más allá, como tú decías, de lo de Maroto, que sale del partido para irse directamente a ser el portavoz en el Senado. Cuando te escuchaba a las cuatro, explicabas muy bien el que Pablo Casado toma el control, pero yo añadiría también un dato y un matiz. Cuando Pablo Casado ganó hace un año el Congreso, sí, hizo una ejecutiva y una junta directiva que se ha reunido hoy, donde de alguna manera trató de equilibrar los poderes entre aquellos que le habían dado la presidencia al partido. Ajá. Pablo Casado colocó bastantes fichas, gente importante, pero había mucho peso pesado que venía directamente impuesto por María Dolores de Cospedal, y había algunas figuras importantes que parecían guiños Alberto Núñez Feijóo, que parecía que había podido ser el sucesor de Rajoy y no quiso serlo.
¿Y ahora ya?
Pues ahora todo eso desaparece por completo. No hay prácticamente ninguna herencia de María Dolores de Cospedal. Son todos los puestos importantes, gente muy cercana a Pablo Casado, tan cercana que son los que apostaron por Pablo Casado desde el minuto uno en las primarias del mes de junio, antes incluso de llegar al Congreso de julio del año pasado. Y es gente muy cercana a él, muy afín, gente con quizá no demasiado perfil político en algunos casos, o con un perfil político bajo a pesar de tener experiencia política muchos años, incluso en el Congreso de los Diputados. Y luego yo creo que ahí lo más importante de todo, o por lo menos lo que más visibilidad va a tener, y al final a quien vamos a conocer todos los días, es al portavoz en el Senado, sí, que ya se conoce, Javier Maroto, pero a la portavoz en el Congreso.
Bueno,
ahí hay un, yo diría, golpe sobre la mesa. No un golpe de efecto, porque no tiene nada de golpe de efecto, pero sí un golpe sobre la mesa. Ha habido mucho debate interno y externo también al Partido Popular sobre si Pablo Casado tenía o no que nombrar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso.
Recordemos que Cayetana Álvarez de Toledo era una mujer que entró en política de la mano de Acebes, muy cercana a Aznar y a Fáez.
Trabajó con Aznar, de hecho, también.
En algunos momentos ella decía que era militante, pero no simpatizante del PP cuando Mariano Rajoy estaba al frente.
Eso es.
Y que ahora, bueno, ha sido la, líder por Barcelona. Esto es porque Cayetana tiene un perfil acusado, es una mujer inteligente, con gran, gran capacidad dialéctica, con cultura, lo cual se agradece mucho. Pero no sé si se acompasa con el perfil moderado del que ha hablado Casado hoy.
Dice, sobre todo el entorno periodístico, que Cayetana Álvarez Toledo es una representante de la ala dura del Partido Popular. La podríamos situar ahí por aquello de que empezó a lo mejor trabajando con Ángela Acebes como jefa de gabinete y luego ha estado muchos años en FAES también con José María.
Bueno, pero ella es ella.
Pero no es una persona políticamente tan de la ala dura. Otra cosa es que tiene principios muy firmes y de ahí no la mueve nadie. Y también el escollo que puede encontrar Pablo Casado con Cayetana Álvarez de Toledo es que es una persona que tiene principios personales muy firmes y el partido en algunos momentos la ha dado igual. Si el partido o ella considera que el partido se mueve de lo que son sus principios asuntos personales, ella defiende sus principios y deja el partido al margen, como hizo en los tiempos de Rajoy, o incluso se acaba yendo el partido. Ella va a tener ahora que amoldar su discurso al discurso oficial de Pablo Casado, cuando le guste y cuando no le guste, porque para eso va a ser la principal
portavoz en el Congreso. No eres portavoz de ti misma.
Eso es. La ventaja que va a tener, y esto es una de las ventajas que tiene el ser un peso pesado del partido, un portavoz parlamentario, es que también va a estar en el comité de dirección. Y el comité de dirección, por la renovación tan amplia que ha hecho hoy Pablo Casado, pues queda intelectualmente y políticamente un poquito más debilitado, diría yo. Pero Cayetana viene a suplir, con todo lo que tú has dicho a favor de ella, pues esa visión política, esa inteligencia, esa cultura, y ella va a poder aportar eso. Si tuviéramos que ver qué pesos qué pesados van a quedar en lo que es el comité de dirección, lo que es la reunión que hace Pablo Casado todos los lunes, yo señalaría a Pablo Casado y poco más, porque Javier Maroto lo es, pero ahora va a ser portavoz en el Senado y también se le desplaza de ahí porque había tenido algunas gestiones no muy afortunadas al frente de la organización del partido y de mover los hilos internos. Creo que en el Senado lo podrá hacer muy bien como portavoz y dará un aire más centrado precisamente al PP, pero la organización queda en manos de Ana Beltrán, que es la dirigente del PP de Navarra, que no es muy conocida, no tiene demasiada experiencia política,
bueno, hasta hoy
pero
no
va
hemos
a
hacer
lo que
ella.
Diga Pablo Casado ya. Y lo que diga Teodoro García Egea, que es el secretario general.
Minuto y resultado, yo decía a las tres que esto es volver a empezar. Vamos a escuchar lo último que ha dicho Pablo Iglesias y lo último que ha dicho Carmen Calvo.
Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país.
Iglesias critica a Sánchez porque no tiene proyecto para España y pide de nuevo entrar en el gobierno. Carmen Calvo le dice que no.
Esas otras posibilidades pues tienen fórmulas que además han sido muy ensayadas en la historia europea. Son fórmulas donde otro partido de izquierda apoya el programa o parte del programa o una selección de programa legislativo.
Que no, que no entráis en el gobierno. Volver a empezar el Día de la Marmota, ¿dónde estamos?
Es el Día de la Marmota y la vamos a vivir durante todos los días, los dos días que quedan de julio, o el día que queda hoy, mañana de julio, y todo lo que queda de agosto, porque hasta principios de septiembre creo que no vamos a tener movimientos. Tiene que haber una investidura, un nuevo debate investidura en la primera quincena de septiembre, antes de que se conozca más la sentencia del proceso, que va a ser, en fin, muy importante y que va a cambiar otra vez el panorama político, y ahí le queda una segunda oportunidad a Sánchez. El Partido Socialista y el Gobierno, como hemos escuchado en Carmen Calvo, van a presionar hasta el último minuto para que Podemos, digamos, rebaje sus exigencias. Pero es que Pedro Sánchez es el que ha elegido este pacto, esta fórmula, y ha elegido el socio. Y si quiere este socio, pues entonces tendrá que aceptar parte, por lo menos, de las exigencias del socio, y no ha querido aceptar ninguna. Si no quiere a este socio, que es la alternativa, pues que hable con el resto de los socios.
Sí, no quiere ningún socio, no quiere hablar con nadie, quiere gobernar en solitario.
Es que hay que decirlo una y otra vez, porque es que parece que aquí se lo puede gobernar el PSOE con Podemos. No, puede gobernar el PSOE con Ciudadanos con mayoría absoluta. No necesitan a nadie más, ni independentistas, ni nacionalistas.
Tienes que seducirlos.
Pero no solamente tiene que aceptarlo Albert Rivera, es que el primero que lo tiene que aceptar es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez, y no ha dicho ni una palabra en todos estos tres meses sobre un pacto o un acercamiento con Albert Rivera. Le ha dicho que se abstenga, pero es que la abstención tiene que ser a cambio de algo, ¿no? Tendrá que haber una negociación. Y eso, de momento, tiene pinta de que no se va a explorar ni siquiera, aunque ya veremos aquí a septiembre si echan cuentas y si prefieren eso, un gobierno con Podemos, o ir a elecciones, porque el CIS de Tezanos pinta muy bien.
Es un defensor al final del CIS de Tezanos, Pablo Iglesias. Gracias por estar con nosotros.
Bueno,
Pablo.
En la letra pequeña no. Un abrazo.
Parece que algunos colegios se han convertido en lugares peligrosos. Algunos colegios de Cataluña y Navarra se han convertido en peligrosos porque tenían pizarras con amianto. ¿Qué es el amianto? ¿Por qué es peligroso? El amianto se encuentra no solo en los colegios, en las pizarras. En Madrid han localizado amianto en dos modelos de trenes que se utilizan en el metro. Jorge Alcalde, divulgador científico, director de la revista Cuo, colaborador de La Tarde, va a resolvernos todas nuestras dudas sobre
buenas
el amianto.
Tardes, ver,
buenas
depende
tardes.
De las dudas, pero vamos a por ello.
Vamos a ver, ¿por qué el amianto es tan peligroso?
Bueno, es una de las sustancias que está muy reconocida por la Organización Mundial de la Salud como causante de dos tipos de cáncer, en concreto de pulmón y de pleura. Dos cánceres, algunos de ellos en una modalidad muy agresiva, que es muchas veces mortal, Porque el amianto, o lo que se conoce técnicamente como asbestos, la palabra técnica de esta sustancia que se encuentra en la naturaleza, en muchos minerales, en rocas que hay habitualmente en muchos tipos de terreno, en roca volcánica, en rocas metamórficas, estas sustancias o estos minerales tienen una muy fácil, es muy fácil que se desilvanen, que se deshilachen, que pierdan pequeñas volutas.
Que se mezclen, ¿no?
Sí, y que pasen al ambiente, al aire, que puedan ser inhaladas. Y son muy tóxicas. De hecho, se sabe que después del tabaco, la principal causa de muerte por cáncer de pulmón es el contacto permanente con estos asbestos, con estos derivados del amianto. Contacto permanente quiere decir no tocarlo, sí. Simplemente es se puede tocar. La intoxicación se produce cuando se inhalan estos pequeños filamentos que se emiten a la atmósfera,
que estar
y durante mucho tiempo.
Reiteradamente en contacto con algo que haya estado fabricado con amianto.
Claro.
Para que, digamos, los efluvios o el aire... Sí. ¿Y por qué, si es tan peligroso, se siguen haciendo cosas con amianto?
Bueno, ya se hacen menos, ¿eh? El amianto se sigue utilizando de manera industrial, porque es una herramienta, es un material muy útil para como aislante, para crear pinturas, en la electrónica. Lo que se prohibió desde... Bueno, el conocimiento de que el amianto o el asbesto es malo para la salud viene de Plinio el Viejo.
Así, ¿eh?
Plinio el Viejo ya hablaba de minas donde había esclavos que estaban en contacto con la extracción de este mineral y que tenían una... Se les corrompía los pulmones, decía
fíjate,
él.
Claro, pues entonces ya...
O sea, es muy conocido. Del año 1905 hay la primera literatura científica ya oficial de la relación directa entre el amianto, los asbestos y algunas enfermedades del pulmón. Todavía no se conocía como cáncer de pulmón, pero ya se conocía bastante bien esta relación. Y es a partir del año 1990, 95, dependiendo de los países, cuando se prohíbe directamente construir, hacer construcciones en los que haya habitantes en contacto con ella, con este tipo de materiales. El problema, muchísimas construcciones anteriores, y yo creo que todos los que tenemos ya una cierta edad, recordamos que antes prácticamente cualquier chamizo que había que cubrir para protegerlo del sol o del calor o del frío, se hacía con una placa de amianto. Y muchas construcciones, incluso pues oficiales, se han basado en esa capacidad de aislante que tenía este material y no se han demolido. Se ha intentado retirar en muchos, de hecho hay obras todavía permanentes en algunos edificios oficiales, por supuesto anteriores a los años 70 y 60, en los que se puede retirar, una obra compleja, pero se va retirando poco a poco toda la estructura de amianto.
Que si forma parte de la estructura del edificio, lo tiras o no haces nada. Claro,
claro, eso es más complicado. También es verdad que si forma parte de la estructura del edificio y está confinado, no tiene por qué ser peligroso.
Ya.
El problema surge cuando es amianto,
y estás en contacto directo,
claro,
¿no?
Y expuesto el amianto a la intemperie, empieza a perder parte de su sustancia y empieza a emitir estos compuestos volátiles o estos pequeños filamentos al entorno que podemos respirar, que podemos inhalar. El agua, el sol, los cambios de temperatura producen esta pequeña degradación de los asbestos y es lo que genera el peligro.
Por fin hemos comprendido por qué el amianto es tan peligroso y ya lo sabía de Plinio.
Plinio ya conocía que se corrompían los pulmones de aquellos esclavos que estaban confinados durante horas y horas extrayendo lo que entonces se llamaba asbestos y que hemos conocido después por la manipulación industrial como amianto.
Jorge Alcalde, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Y ahora Mónica Villalain nos trae un mensaje de línea directa.
De línea directa, porque ahora cuando se nota ese movimiento brusco, el seísmo, un montón de gente se alegra, una barbaridad. Y es que ese seísmo lo ha provocado línea directa. Y claro, siendo así, debe ser bueno, porque en línea directa lo han vuelto a hacer. Han llevado el ahorro del seguro del coche a lo más alto. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hoy en la tarde estamos intentando que nos cuentes, ya hay muchos oyentes que lo han hecho, tu historia con la grúa. Aquella grúa que tuviste que pedir en mitad de aquel país que el que no te entendían ni tú te hacías entender, o la grúa como la que nos ha contado la última oyente, que se llevó el coche y a los 5 niños dentro. Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, comentábamos antes, Fernando, el tema de cuánto había que pagar cuando te iba el coche de la grúa.
Sí.
Si, la multa, el tal.
Pues eso mira, dependerá del ayuntamiento, ¿no?
Pues mira, nos apunta aquí Calet que sí. Si se lleva tu coche la grúa, no es necesario pagar la multa para llevarte el coche de vuelta. No pueden retenerte el coche por una multa administrativa sin orden judicial. Dice, vas, pones una denuncia en el juzgado y están obligados a dártelo sin pagar la multa.
Ya.
Que luego te la reclaman, eso ya es otra historia, dice.
Ya, pero vamos a ver. Yo a Calet le tengo que explicar que la administración utiliza un principio que se llama solve repete. O sea, que se llama la autotutela de los actos administrativos. De tal manera que el acto administrativo se presupone que es correcto. Se llevan el coche y tú ponte a discutir con el tío que hay en la puerta del garaje, que el acto no tiene la tutela judicial. Eso lo he hecho yo.
Sí, lo hice por experiencia.
Esto
¿no?
le expliqué la teoría de la ley de procedimiento administrativo, mis derechos constitucionales, la 1 de la mañana, la 2 de la mañana, la 3 de la mañana, y me olvidé de todo el argumento, saqué el dinerito, la tarjeta de crédito y pagué.
Y todos contentos.
Porque la administración tiene autotutela, se lleva el coche y luego puedes recurrir. Claro, hombre, estamos en un estado de derecho. Pero primero paga y luego recurres.
Venga, vamos al 607-150602.
Recuerdo cuando mi hijo era pequeño y íbamos a la playa, mi mujer se pensaba que tenía un serpa en vez de un marido y en un tramo de la carretera tuvimos que llamar a la grúa porque empezó a hacer mucho ruido una rueda y ya veíamos que se nos quedaba el día tirado pues por culpa del coche. Total, que el gruista, pues cuando levantó el coche en la grúa se percató que los plomos que llevan las ruedas para compensar un poco que no la dirección no vibre, pues se habían colado por la zona del freno. Total, que lo pudo solucionar el hombre bien amable y pudimos seguir el trayecto hacia la playa felizmente.
O sea que la avería de la rueda sirvió para descubrir, o sea, el pinchazo de la rueda sirvió para descubrir que había más tomate.
¿No? Gracias al gruista.
Claro.
¿Y se pudieron ir a la playa al final?
Sí, a la historia acabó bien.
Hombre, claro.
La mía no. La mía acabó a las 3 de la mañana. Además era una procesión, la habían puesto porque había procesión. Y ahí no vi yo el cartel porque yo estaba acostumbrado, esa calle normalmente no estaba prohibida aparcar, pero como había procesión me lo prohibieron y ya digo que intenté darle una clase, hay que ser idiota, una clase de derecho constitucional al tío del garaje. Esperamos tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Este verano suben las temperaturas.
Y bajan los precios porque llegan las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en capazos, bolsos y toallas de playa, vajillas, cuberterías, cristalerías.
Y hasta un 40% de descuento en terraza y jardín. Todo esto y mucho más en las rebajas de agosto del Corte Inglés. Más calor, más rebajas.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300 porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900 264 100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000...